Muy buenas noches, bienvenidos a otro encuentro de Déjà Vu. Karen, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches, Claudia, y a toda la audiencia.
Bueno, un saludo enorme a nuestra compañera y amiga Cristina Saralegui, que hoy no nos va a acompañar aquí en el estudio, pero bueno, un beso grande porque nos está escuchando desde su casa.
Por supuesto, pronta recuperación.
Así es, para ella. Bien, hoy tenemos otro gran tema aquí en Déjà Vu. Vamos a hablar de cannabis medicinal y terapéutico. Vamos a conocer un poco más la historia de esta planta. Y para ello vamos a recibir al doctor en química, Carlos García. Eso vamos a tener en nuestra entrevista central.
Y como columnista invitado tenemos a Bruno Mora, que es licenciado en Educación Física, y él viene a presentarnos el libro Deporte y Sociedad, encontrando el futuro de los estudios sociales y cultura sobre el deporte.
Así es, vamos a charlar con Bruno, que ya ha estado aquí en el programa, en otros encuentros, hablando también de deporte y sociedad. Les dejamos nuestras líneas de comunicación, el WhatsApp es 092-555-982 y también nuestra fanpage Radio Déjà Vu 2018.
Además tenemos Twitter, @déjà-vu-uniradio.
Ahora vamos a escuchar un tema, plantas sagradas, y a la vuelta ya comenzamos con nuestra entrevista central.
Continuamos con Déjà Vu.
Seguimos en Déjà Vu y le damos las muy buenas noches al doctor en química, químico farmacéutico Carlos García, docente en farmacognosia y productos naturales de la Facultad de Química y corresponsable además del Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Cannabis, NIEC, en la UDELAR. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esta invitación.
Bienvenido.
Gracias.
Estamos muy interesados realmente en hablar sobre esta temática, el cannabis medicinal y terapéutico. Queremos conocer un poquito la historia de esta planta, de dónde viene, cuáles fueron sus usos desde el comienzo.
Bueno, muy bien. Realmente es una historia muy, muy larga. La planta de cannabis se dice que es de las primeras plantas no alimenticias cultivadas por el ser humano. Y si vamos específicamente a lo medicinal, hay reportes en China, un emperador chino escribió una farmacopea hace más de casi 5.000 años, 2.700 a.C., ya había reportes del uso medicinal del cannabis. Y quizás un poco antes también, el uso del cannabis no con fines medicinales, sino con fines que hoy podríamos llamar industriales. El cannabis tiene una fibra muy interesante, de mucha resistencia, y que el hombre la ha utilizado de tiempos también inmemoriales. Y también las semillas que se obtienen del cannabis tienen un valor nutritivo muy importante, y tanto para alimento humano como animal también se ha venido utilizando. O sea que podemos decir que la historia del cannabis con el ser humano tiene varios miles de años.
Tuvo un auge el cannabis, investigando un poquito por ahí, pero después, ¿qué pasó? ¿Se transformó en más asociado a la droga ilícita por el consumo?
El cannabis es originario, la planta es originaria del centroeste asiático, ahí por el Himalaya, ¿verdad? Y sobre todo por acción del ser humano se va expandiendo y se cultiva. Es una planta que se adapta, excepto a los climas muy fríos, bastante bien. Y empieza a hacerse conocida en Europa por sus efectos psicoactivos después de que vuelven las expediciones napoleónicas de Egipto, ¿eh? Finales de o principios del siglo XIX. Y ahí empieza a estudiar. Si bien en la sociedad o la civilización oriental la conoce desde mucho antes, ¿sí? Decían los antropólogos, todas las civilizaciones tienen su droga, su sustancia psicoactiva. La civilización occidental judeocristiana tiene el alcohol como droga adoptada por excelencia, ¿no? Tanto en lo que tiene que ver con lo religioso como con lo social. El cannabis poco a poco, durante el siglo XIX, empieza a ser estudiado y empieza a observarse. En cuanto a lo medicinal, hay un médico irlandés, O'Shaughnessy, que después de estudiar en India, observa esas propiedades del cannabis, lo introduce, y es ahí en las Islas Británicas donde se empieza a desarrollar, llegando así a tener un auge impresionante sobre finales del siglo XIX. A tal punto que te diría que a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, es la medicina más recetada por los médicos. Y las compañías farmacéuticas ya existentes en ese momento, todas tenían su extracto frío de cannabis o alguna tintura de cannabis, ¿sí? Que era utilizada para una cantidad de dolencias.
Qué interesante eso. Sin hoy duda. Parece como increíble, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasó luego entonces, nos decías?
¿Qué pasó luego? Y bueno, hay varios motivos, según distintos autores. No es monocausal el hecho de que el cannabis haya caído en desuso en cuanto a lo medicinal en el siglo XX. Ocurre, por un lado, que empiezan a aparecer los fármacos de síntesis, ¿sí? La aspirina, por ejemplo. ¿Y cuál es la ventaja de eso? La ventaja es que en un comprimido yo sé exactamente qué cantidad del fármaco, del principio activo, tengo. En una planta, remontémonos 100 y pico de años atrás, eso era imposible de saber. Entonces, eso sumado a que el cannabis es una planta que tiene muchas variedades. ¿Qué quiere decir esto? Imaginémonos como nosotros. Hay distintas razas, distintos tipos de expresiones fenotípicas, ¿no? Hay gente rubia, gente pelirroja, gente de pelo negro. Bueno, las plantas también expresan diferencias en sus fenotipos. Y una de esas diferencias son en cuanto a su composición química, lo que llamamos el quimiotipo. Y cuando esa composición química varía de una planta a otra, y son esos compuestos químicos los que tienen efecto sobre el organismo, es diferente el efecto que me va a provocar si consumo algo derivado de una planta, de una variedad o de una raza, que el que me va a provocar el derivado de otra. Y a su vez, aún siendo de la misma raza, la planta produce distintas cantidades o distintas composiciones de estos principios activos llamados metabolitos secundarios en función de cómo la haga crecer, del entorno. Yo pongo la misma semilla, dos semillas iguales de la misma, con la misma genética, una con determinada luz, humedad, nutrientes y otra en otras condiciones, y van a dar cosas distintas, ¿tá? Esto lleva a que el producto que se obtenga al final con fines farmacéuticos es variable. Entonces, imaginemos, ¿no? Alguien estaba tomando para determinada dolencia, recetado por el médico, determinada variedad de cannabis, le iba bárbaro y de repente le dejó ir bárbaro. Esa es una explicación. Después hay explicaciones de características más sociales y políticas. El movimiento conservador estadounidense pone un freno muy importante al cannabis. Se dice por un lado que toda la industria montada en función de el combate al alcohol, la famosa ley seca, cuando se deroga, bueno, hay que buscarle empleo a todo ese aparato represor que estaba montado, y bueno, perseguir el cannabis resultaba interesante. Por otro lado, el cannabis, como mencionamos recién, la fibra se viene utilizando también desde tiempos inmemoriales, y el surgimiento de fibras sintéticas se dice que también llevó a que la presión de la industria a frenar el cultivo del cannabis y del cáñamo. En Estados Unidos, en el año 1937, se empieza a cobrar un impuesto a la producción de cannabis, y ahí empieza a disminuir, a hacerse ilegal, a crearse todo, a tomar solo la parte mala del cannabis, por decirlo de alguna manera, al hacer propaganda en contra de esta planta, hasta transformarse en algo absolutamente prohibido. El cannabis figuró en cuanto a lo medicinal, en distintas farmacopeas, que son los textos que tienen los medicamentos detallados, su composición, digamos, de cada país. Y bueno, en la primera mitad del siglo XX, el cannabis empieza a desaparecer, a prohibirse, a conocerse solo como droga de abuso. La primera convención internacional sobre drogas, que es de 1961, ya la pone en la lista 1, como de las sustancias más nocivas. Y bueno, ahí empezamos toda una época de oscurantismo, podríamos decir, en cuanto al cannabis. Nos olvidamos de todo lo bueno y nos acordamos solo de lo malo.
Quedó como a merced de uso e intencionalidad del ser humano, de usarla para lo que queríamos. Y cuando nos referimos al uso medicinal, ¿qué significa esto?
Bien, el uso medicinal implica utilizar las posibles propiedades de esta planta y sus compuestos químicos que ella contiene para, de alguna manera, apalear o curar determinada dolencia. ¿Sí? Son varias las afecciones para las cuales el cannabis podría tener, digo podría porque en muchos casos no hay evidencia concreta de que pueda ser. Sí, para algunos tipos de casos, como por ejemplo dolor, como por ejemplo tratamientos de acompañamiento en terapias quimioterápicas en pacientes con cáncer, como por ejemplo para espasticidad provocada en pacientes con esclerosis múltiple. Sobre eso hay fuerte evidencia. Después hay una cantidad de enfermedades para las cuales hay también fuerte evidencia, se van creando cada vez más. Falta mucho investigar qué ocurrió. Todo este periodo de oscurantismo retrasó enormemente la investigación, a diferencia de otro tipo de sustancias que también tienen efecto psicoactivo y pueden utilizarse como drogas, qué sé yo, el opio, la morfina. La morfina está muy estudiada, muy conocida, y también es una droga que puede generar, genera toda una crisis de opioides en el mundo, en Estados Unidos sobre todo. Pero toda la investigación sobre cannabis se vio retrasada.
Eso, ¿sí? A eso iba, oscurantismo a nivel del estudio del cannabis mundial y acá en Uruguay también. ¿Cuándo arranca la investigación acá en Uruguay sobre este tema?
Hay algún indicio, algún breve reporte de mediados de los 70, profesor de fisiología, pero algo aislado en todo lo que puede ser. O sea, sistemáticamente no se estaba investigando el cannabis. De hecho, todo lo conocemos el cannabis y la sociedad en general como droga de abuso, ¿no? Que tampoco era, como dijimos hoy, el alcohol era la droga de nuestra sociedad. a mediados de los 60, con toda la movida contracultural juvenil, ¿no? Flower Power, los hippies y demás, empieza a incorporarse el cannabis también como una droga recreativa. Y así fue como la conocimos. Hasta ese momento desconocíamos, la gente desconocía que podía ser utilizada con fines medicinales. Y bueno, es a raíz de descubrimientos que se van haciendo en el mundo, sobre todo a partir de los descubrimientos del profesor Rafael Meshulam, que es un profesor israelí que trabaja en química medicinal, que hasta el día de hoy, con casi 90 años, sigue activo, que podemos llegar a principios de los años 90 a entender que tenemos un sistema en nuestro organismo que se le dio el nombre de sistema endocannabinoide, no porque nosotros tengamos cannabinoides, que son estos compuestos químicos, sino porque se descubrió a raíz de los efectos de los cannabinoides de las plantas en nuestro sistema, un sistema que se le llama neuromodulador. Entonces tiene que ver con la modulación de una cantidad de actividades que llevamos adelante los humanos y muchos seres vivos. En los mamíferos está expresado el sistema endocannabinoide, relacionados con la atención, la memoria, la coordinación motora, en fin, todas esas actividades, y por lo tanto un sistema muy delicado que empezar a tocarlo genera también desequilibrios, pero que puede ser blanco de acción para una cantidad de blancos terapéuticos, ¿verdad? O sea, y el cannabis es entonces posibles flechas, digamos, para incidir en esos blancos terapéuticos.
Bien. Contanos de, el núcleo del cual sos corresponsable y es interdisciplinario. ¿Cuándo se crea y, bueno, con qué fines?
Bien. En Uruguay, en diciembre de 2013, se vota la Ley de Regulación y Control de Cannabis. Orientada desde un principio, creo, a cambiar un poco el paradigma en el tema cannabis como droga de abuso, ¿no? Y en ese sentido, esa ley tiene tres decretos que la reglamentan, y uno de ellos está enfocado en el cannabis medicinal y en la investigación sobre cannabis. Y eso ha sido un poco propicio el campo para poder empezar a incursionar en la investigación sobre cannabis, algo que hasta el momento era prácticamente imposible. Si bien hay un decreto ley de la dictadura del año 74 que permite la investigación, pero era imposible en los hechos acceder a material para investigar.
Fue un dato interesante que descubrimos de esa ley del 74 que, si bien permitía algún tipo de investigación, en Uruguay no se hizo nada hasta ahora, quizás hasta este núcleo que componen ustedes.
Era en los hechos imposible. Era la ley también, ese decreto de ley también permitía el consumo. El consumo en Uruguay no estaba prohibido. Lo que estaba prohibido era la tenencia, y lo que estaba prohibido era la comercialización. Entonces era imposible consumir, porque vos para consumir tenés que tener o acceder a...
Entonces, de alguna manera, claro.
Y lo mismo pasaba con la investigación. O sea, era imposible investigar. Y bueno, a raíz de el interés que teníamos algunos, yo empecé un poco antes de la ley, justamente se organizó por parte de la universidad el debate nacional sobre drogas en el año 2012, si no me acuerdo mal. Había un proyecto de artículo 2, financiado por la CICIC, donde contribuimos con un poco de revisión sobre el tema cannabis. Y bueno, ese interés, más algunos antecedentes de colegas del núcleo interdisciplinario de la Facultad de Medicina, que estaban trabajando en este abordaje interdisciplinario con otra planta, que es la yerba mate, con características totalmente diferentes al cannabis, pero también que ameritaba, y hasta el día de hoy amerita. El profesor Nelson Brasesco es quien lleva adelante este núcleo sobre yerba mate. Y bueno, a partir de esa experiencia que tenían otros colegas, decidimos conformar este grupo de abordaje interdisciplinario. Presentamos nuestras propuestas y fue, bueno, aprobada por el espacio interdisciplinario en su llamado en el año 2015. Y ahí éramos cuatro laboratorios que estábamos relacionados, radiobiología y neurobiología del sueño de la Facultad de Medicina, el Departamento de Química del Litoral del CENUR en Paysandú, y Farmacognosia y Productos Naturales de Facultad de Química. con el venir del tiempo se nos fue sumando y empezamos a hacer interacciones con distintos colegas, tanto de la universidad como del ámbito extrauniversitario. Hoy contamos también con gente de Facultad de Veterinaria, la profesora Nadia Crosinani de Farmacología de la Facultad de Veterinaria. Hay toda una línea ahí de cannabis medicinal de uso veterinario. Y bueno, hay una cantidad de interacciones en lo que tiene que ver con el área de la extensión y el relacionamiento con el medio, porque hay una cantidad de conocimiento empírico que tienen todas estas personas que se dedicaron al cultivo y a conocer y a entender la planta, que nosotros no lo tenemos, ni lo teníamos. Entonces ahí creo que hubo verdaderamente un riquísimo intercambio y conjunción de dos saberes, ¿no? A ese conocimiento empírico le faltaba sustento científico y a nosotros, capaz con mucha teoría, nos faltaba conocer lo que empíricamente descubrían estos cultivadores. Y bueno, y en ese trayecto nos fuimos avanzando y desenvolviéndonos hasta llegar a la realidad de hoy, que creo que el núcleo se está consolidando, aunque cuesta, porque sigue siendo muy difícil investigar en cannabis. Sigue siendo muy difícil.
Eso mismo te iba a consultar, por lo que tú comentas, es un núcleo muy rico en cuanto a quienes participan y el enfoque que tienen. ¿Sienten que con respecto, por ejemplo, a la legalización, son una fuente de información, reciben apoyo para las investigaciones, ya sea presupuesto, en medios y demás, o aún hoy sigue siendo un poco difícil?
Sigue siendo difícil. Hace poco hubo y no solo por el tema de financiación, sino también por diferentes trabas de índole burocrático y también por la concepción que hay en muchas tomadores de decisión sobre el tema. Sí, o sea, estos 100 años de oscurantismo que hablábamos recién no fueron en vano. Entonces hoy, incluso colegas, profesores, titulares de algunos laboratorios o departamentos me han dicho, no, yo con cannabis en mi laboratorio no quiero trabajar. Y no, sin ninguna razón más que entender que eso era, no sé, peligroso. Nos pasa a nivel de bueno, ni que hablar de los políticos. Recuerden que la ley cortó transversalmente a todos los partidos, ¿no? Y también, bueno, en cuanto al medicinal, a los médicos también, ¿no? Está dividida muchas veces el cuerpo médico en cuanto a esto. Y lo que nosotros decimos siempre es que hay que desmitificar y hay que generar información y conocimiento. Y nos costó, haciendo directamente a tu pregunta, perdón, recién ahora estamos obteniendo algunos fondos de proyectos, excepto un impulso inicial que tuvimos a partir de un convenio con el IRCA, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, en sus comienzos. El IRCA casi nace paralelamente con el núcleo,
¿no? De la ley. ¿Cuán importante es la información? No solo en el común, en el saber derribar mitos y demás, sino también que existe la falta de información a nivel académico. Y eso aún, o sea, no deja de existir los problemas y la falta de investigación porque determinadas personas se nieguen a trabajar con eso, no dejan de existir los problemas que existen. Tú nos comentabas además que actualmente hay dos leyes en el Parlamento.
Hay dos leyes relacionadas con el cannabis en el Parlamento. Una tiene que ver con el acceso al cannabis medicinal, porque lo que ha ocurrido es que hemos... el cannabis, también hay una disminución en la percepción del riesgo, ¿no? Eso es cierto, lo dicen muchos. Entonces, y como decíamos recién, la información es el centro de todo. Para tomar decisiones hay que informarse, hay que investigar, hay que generar conocimiento. A veces uno tiene que ser simplista y a muchas personas dicen cannabis, lo califican en bueno o malo, ¿no? O algunos defensores dogmáticos del cannabis que, no, es bueno porque es una plantita y es natural. Y hay plantistas que matan, son venenos, y mal usadas muy malo, y puede ser muy malo el cannabis, mal usado. Bien. Yo siempre en las charlas digo, esto es como un martillo, muchachos. Con un martillo usted puede construir un precioso escritorio, una silla, un gran mueble, o puede reventarle la cabeza a alguien. Es una herramienta que la naturaleza nos da, está ahí, y dependiendo cómo la aprovechemos, los beneficios o no, o perjuicios que podamos obtener. Y por otro lado, de otro extremo están los que, no, esto es una droga, es un veneno, es una obra del demonio. Ni tan tan, ni muy muy. El tema que les decía es que la divulgación del uso medicinal del cannabis ha llevado a que mucha gente quiera acceder, y hay una producción indiscriminada de cannabis, los famosos aceites de cannabis de uso medicinal, y se ha generado ahí, a mi entender, un descontrol desde el punto de vista sanitario, donde hay una gran demanda, y también, y desde el punto de vista de formal, no se satisface esa demanda, que serían los canales para obtener medicamentos, como son las farmacias, con productos registrados frente a la autoridad sanitaria, que en nuestro país es el Ministerio de Salud Pública. Entonces se acude a el canal informal, al canal ilegal. Entonces estamos teniendo un mercado negro, gris oscuro, de cannabis medicinal. Y hay una ley ahí que intenta, bueno, no sé si será la solución, pero intenta al menos poner el tema sobre la mesa e intentar ver si puede encontrarse una solución a eso, porque eso es muy peligroso, ¿verdad? Y por otro lado, hay una ley, también, una iniciativa de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestro país, en cuanto a la investigación sobre cannabis. Hay un proyecto de generar un centro de estudios avanzados sobre cannabis, y bueno, un poco lo que hablábamos recién, ¿no? Entendiendo la importancia que tiene el tema y fomentando y dirigiendo la investigación, porque aparte tiene muchas puntas, ¿sí? En farmacognosia tenemos un dicho que es la tapa de un libro, el título de un libro, perdón, que es de la planta al medicamento, ¿no? Y ahí hay todo un trabajo de distintas disciplinas que tienen que actuar, porque va de lo puramente botánico y agronómico hasta lo medicinal clínico, ¿verdad? Y en el medio una cantidad de estudios que hay que hacer. Y bueno, enfocar eso, apuntar, fomentar, incentivar, es un poco lo que creo que se busca, y bueno, bienvenido sea.
Quiero traer algo que dijiste, el tema de los medicamentos, que son basados en base a cannabis, vos corregime, uh-huh, pero que la población puede obtener y que son certificados en una farmacia.
Hoy en día en Uruguay existe un solo producto.
Bien.
Que es un aceite obtenido de un extracto de cannabis, que es para determinadas dolencias. Tiene un solo. El cannabis tiene, creo que lo mencionamos al pasar, pero unos compuestos químicos llamados cannabinoides, que hay más de 100 reportados. ¿Sí? Dentro de esos compuestos químicos hay dos que son los más conocidos. Uno es el famoso THC o tetrahidrocannabinol, que es el que provoca la psicoactividad, el pegue de la droga. ¿Sí? También tiene algunas propiedades terapéuticas. Otro es el CBD o cannabidiol, que ha empezado a tomar auge últimamente por sus potenciales propiedades farmacológicas. Por ejemplo, su acción en epilepsias refractarias, propiedades antiinflamatorias, propiedades posibles propiedades neuroprotectoras, en fin, hay todo un campo de investigación ahí. El producto farmacéutico que se vende en las farmacias es un extracto rico solo en CBD, en cannabidiol, y por lo tanto es para determinado tipo de patologías, no para un amplio espectro de patologías donde el cannabis podría ser interesante. A nivel internacional hay un producto llamado Sativex que tiene, por ejemplo, una relación 1-1 entre THC y CBD. Acá no existe. Entonces, hay mucho todavía por uh-huh avanzar y desarrollar.
Ahora, entonces, el resto de los aceites o productos que se venden y comercializan, digamos, por fuera, no tienen ningún tipo de control. No podemos estar seguros de lo que estamos consumiendo.
Exactamente. La seguridad que nos da comprar un medicamento en la farmacia es que ese medicamento tiene la aprobación de la autoridad sanitaria, que es el Ministerio de Salud Pública, que se encargó de pedirle al laboratorio, la empresa que lo registró, todos los análisis correspondientes, tanto en lo que tienen que ver con su seguridad como su eficacia. Los farmacéuticos hablamos de dos pilares fundamentales que tienen que ver con la calidad del medicamento, y que son pilares justamente fundamentales, que es seguridad, o sea, conocer sus efectos adversos, tóxicos, efectos secundarios, que todos los medicamentos lo tienen, y la eficacia, o sea, saber que es realmente útil para el propósito para el cual lo estoy tomando. Al no estar un producto registrado en seguir ese proceso, es muy difícil asegurar. Claro, hay veces que hay un límite borroso, porque hay algunas medicinas, sobre todo algunas medicinas a partir de hierbas naturales, que, bueno, uno se toma un té de yuyos y eso no está registrado, ¿no? Y un té de yuyos para un dolor de panza, pero acá estamos hablando de patologías mucho más complejas, ¿no? Estamos hablando de epilepsia, estamos hablando de esclerosis múltiple, estamos hablando de dolores crónicos, estamos hablando de gente con cáncer, en fin.
Y que eso. Muchas veces, por ejemplo, conozco casos de que tienen hasta miedo de decirle al médico que están consumiendo eso por fuera con sus pros y sus contras, y capaz que eso trae cambios al tratamiento, que a veces puede tener cosas buenas, pero al no tampoco comunicarle al médico tratante, se hace más difícil el acceso a que ese médico pueda informarse y dar una respuesta también a ese uso.
Sin duda, es importante. Es cierto que el cuerpo médico tampoco, ahora cada vez más, pero tampoco está formado con conocimientos sobre el cannabis medicinal, pero creo que sin duda, porque hay otro aspecto importante que tiene que ver con las interacciones que ocurren con todos los medicamentos, ¿no? Tenemos una población, sobre todo la población añosa, muy polimedicada.
Y automedicada.
Bueno, eso es peor todavía. Una sustancia que yo estoy tomando va a afectar los efectos a la redundancia de otras sustancias, ¿no? Dos medicamentos juntos pueden llegar a tener o potenciamiento de la acción de uno o inhibición de la acción de uno sobre el otro. Entonces, ni que hablar que hay que estos temas, la relación, yo no soy médico, lejos estoy, ¿no? Pero la relación de confianza con el médico es fundamental en estos aspectos, ¿no?
Si y para uno, eso, sin duda, es como decíamos hoy, tiene que estar informado tanto el médico como el paciente, ¿no? Y bueno, quizás vamos a, ¿qué te parece a vos? ¿Llegaremos en futuro breve o lejano en que se recete el cannabis de otra forma, como se hacía milenios anteriores?
El cannabis se está recetando. Sí, hay médicos recetan. Bien. Tanto este producto que dijimos como algo que no mencionábamos. Se podía acceder a productos importados a través de lo que se conoce como mecanismo de uso compasivo. O sea, pero los médicos de acá de Uruguay podían recetar productos derivados de cannabis.
Bueno, sí, ya es un avance.
Sí, sin duda. Igual queda un montón, ¿no? Seguir estudiando y seguir viendo. Y bueno, toda esta problemática de los usos de aceites caseros, que ojo, en algunos casos pueden estar perfectamente preparados y de mejor forma, pero si no tienen un mínimo control, es muy difícil saber qué es lo que uno está tomando. Y como dijimos hoy, hay distintas variedades. Entonces, donde el que lo hizo o cultivó la planta no sabe con qué variedad está trabajando, y hoy me da un aceite que tiene determinada composición de THC y CBD, pero mañana tiene otra, lo que me estaba haciendo bien, pueden ocurrir dos cosas: o me sigue haciendo bien, o tres, me sigue haciendo bien, bárbaro, no me hace más bien, no me hace nada, o lo peor, me empieza a hacer mal.
Claro.
¿No? Entonces ahí estamos teniendo un problema. Por eso es importante el control.
Y que cada persona es diferente y bueno, no con todo lo que ello contrae. Carlos, ¿han hecho una investigación, efectos del cannabis sobre la viabilidad celular y el ciclo del sueño vigilia en un modelo animal? Brevemente, ¿qué conclusiones o bueno, de qué se trató ese estudio?
Bien, esto es bien interdisciplinario. Los estudios sobre en proliferación celular se están llevando a cabo ahora, pero sí hay acabado un artículo, un paper sobre los efectos sobre el ciclo sueño-vigilia. Ese es el grupo del profesor Atilio Falconi, que es corresponsable también de este núcleo, que trabaja en neurobiología del sueño. Y ahí, bueno, complementamos un poco nosotros aportando el trabajo interdisciplinario, ¿no? La información sobre la composición química de la planta y demás. Y bueno, el trabajo fuerte del profesor Falcón y su equipo. Hubo una tesis de maestría que culminó el año pasado, Alejandra Mondino, que justamente se enfocaba en esto. Y lo que puedo decir, y me estoy metiendo en un área que no es mi especialidad, es que obviamente hay efectos del cannabis que, sobre los ciclos de sueño y vigilia, y que depende. Esto se hizo en animales de experimentación, ¿no? En ratones de laboratorio, que depende de cuándo es consumido ese cannabis, los efectos que tiene. ¿Sí? Es algo que tiene que ver con lo que llamamos, que se llama la cronobiología, que también ocurre con muchos medicamentos. El mismo medicamento, dependiendo cuál sea, ¿no? Puede tener efectos diferentes sobre la misma persona con la misma patología, dependiendo la hora del día que lo tome. ¿Tá? Y con el cannabis y el sueño hay algo de eso. Tenemos que profundizar aún más, ¿no?
Sobre sin duda. El estudio. Qué importante, si es esta mínima diferencia en cuanto a la hora, si habrá que informarse y saber sobre los demás efectos y empezar también a derribar mitos de como los que tú decías, que es una planta y no hace nada, y si eso va al cerebro, sí, hace, y es importante saber qué nos hace para saber cómo, cuándo y dónde, que es tomar decisiones a conciencia, informados.
Sin lugar a dudas, y bueno, es quitarle el velo de misterio y poner, el centro de estudio sobre esto generar conocimiento. Esa es la idea, humildemente, de a poco, en vínculo con muchos investigadores de otras partes del mundo que también están. El cannabis está en boga en muchos lados del mundo, en muchos países que se empieza a permitir el uso medicinal del cannabis hace ya bastante tiempo. Y generar información. Y yo creo que lo principal es eso, que la gente tome conciencia de que nada es inocuo, pero tampoco usándolo correctamente, ya sea con fines medicinales o también recreativos, adultos. Pensemos en el alcohol, ¿no? Es el uso responsable, ¿no? El alcohol es una droga terrible, mata una cantidad de gente, ¿no? Y hasta el día de hoy seguimos teniendo publicidades de alcohol alegremente y todos somos felices. Y ¿prohibir el alcohol a solución? No, evidentemente que no. Ya está más que demostrado, tenemos en la historia más, ¿no?, ejemplos. Lo mismo con el cannabis. El tema es el uso responsable, saber lo que provoca en la niñez y en la adolescencia. El cerebro, mientras se desarrolla, está ávido de recibir todo. Es una esponja, como dicen, ¿no?, los niños. Uh-huh. Y cualquier sustancia que provoque efectos psicoactivos tomada en esos periodos es terrible. O sea, consumir alcohol o cannabis en esos periodos es terrible. Ni que hablar una mujer embarazada, porque transmite todo esto al feto. En ámbitos laborales, ni hablar, no se puede consumir cuando uno está manejando con alcohol, máquinas o, en fin. Entonces, generar información.
Para todas esas actividades, ¿no?, el alcohol está súper aceptado y el cannabis no.
Bueno,
para ir finalizando la entrevista, que va a quedar un montón seguro para poder profundizar en otro encuentro, pero esto que decías que tenías relación con extensión, con la enseñanza, pero también con cultivadores y demás. En cuanto a las organizaciones de padres o de algunas patologías, ¿ustedes tienen contacto o los contactan para alguna recomendación?
Sí, más que para, sí, recomendación.
O intercambio de
información.
Claro,
intercambio y charlas de información. Ahora recientemente participamos en unos cursos que está organizando una organización que se llama MCAN, de usuarios de cannabis medicinal. Porque hay mucha gente también con mucha conciencia de todo esto que hablábamos, ¿no? De las diferencias. Entonces quieren hacer las cosas bien. El tema es que a veces no se encuentran ni con. No se muestra con la respuesta de parte ni con los medios económicos ni con la respuesta de parte del Estado frente a su exigencia, ¿no? Y bueno, pero otras personas, hay muchas personas organizadas en este entorno, y sí, tuvimos esa participación. Y junto con, recuerdo unos principios cuando la ley recién salió en el IRCA, tener reuniones con distintos grupos también de activistas en torno al tema cannabis y bueno, el intercambio siempre ha habido intercambio en ese sentido, sí.
Bueno,
sí,
buenísimo, suerte, sí. Seguramente muchísimos para hacer y para investigar. Muchas gracias por el tiempo el día de hoy.
Por favor, fue un gustazo y bueno, a las órdenes, siempre estamos, porque esto creo, como hablamos hoy, hay que divulgarlo, difundirlo y hacer conocer un poco el trabajo que se va haciendo en torno a este tema.
Muchas un placer, gracias. Desde aquí, aparte de Radio Universitaria, qué importante es, sí, para, claro, nosotros difundir estos temas. Ahora nos vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar a Mano Negra para introducir a Bruno Moro, que viene a presentar su libro que tiene que ver sobre deporte y sociedad. Ya volvemos.
Champion du monde de football, devenir champion du monde de football, devenir champion du monde de football.
Radio 89.1 FM, uniradio.edu.uy.
Continuamos con Déjà Vu.
Ya estamos de nuevo en Déjà Vu y ahí escuchábamos a Mano Negra, una canción relacionada totalmente al deporte y al fútbol, para darle la bienvenida a Bruno Mora, coordinador del libro Deporte y Sociedad, Encontrando el futuro de los estudios sociales y culturales sobre el deporte, licenciado en Educación Física. Muy buenas noches, Bruno.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a ver si podemos hacer una breve introducción al libro.
Bien, Bruno, que vino acompañado por Martina Pastorino. Buenas noches, Martina, ¿cómo estás?
Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación.
Y ahora, bueno, nos va a contar cómo ha participado del libro. Bruno, contanos entonces este libro que se está reeditando, ¿puede ser? ¿O es la primera edición?
No, el año pasado hicimos una edición, nos presentamos en 2017 al Fondo de Semilleros Interdisciplinarios del Espacio Interdisciplinario. En el 2018 ejecutamos gran parte del proyecto. Tenía que ver con, bueno, generar un espacio para armar lo que nosotros consideramos línea de investigación dentro del grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte, por lo menos algunas aproximaciones a las primeras líneas de investigación. Entonces las actividades del semillero financiaron intercambios con docentes del extranjero, algunos espacios de formación, algunos seminarios internos, un primer encuentro de estudios sobre deporte, que fue un encuentro con una asistencia de público bastante interesante. Y bueno, esta publicación, que es un conglomerado de varias de esas instancias y de personas que participaron de esas instancias.
Bien. ¿Y de qué habla el libro? ¿Qué se habló en esas instancias?
Bueno, el libro cuenta con 6 capítulos. Nosotros hicimos un trabajo bastante osado de prologuearlo con 3 compañeros más, incluso Martina, donde ahí planteamos una postura de qué en Uruguay había sucedido en estos años de estudios sobre deporte, estudios dentro de las universidades uruguayas, ¿no? Particularmente Facultad de Humanidades y ICEF, que son como las que más han producido, pero también Sociales y Facultad de Psicología tienen algunas cosas. Y después en esos 6 capítulos tenemos artículos, ensayos y cuentos cortos, porque la idea del llamado a escribir para el libro era también para uso cotidiano de docentes y de otro tipo de público que no fuese necesariamente académico.
Con otro tipo de formato, por lo que veo.
Exactamente. Bien. Por ejemplo, hay un cuento de Agustín Lucas en la parte sobre deporte, género y sexualidad, que cuenta una relación homosexual adentro de un baño, de un vestuario, entre 3 personas, que es grabado por WhatsApp y que se pasa por las redes sociales, ¿no? Como, bueno, otro tipo de lectura sobre el deporte que hacen también al deporte y que, bueno, capaz que no están en los estudios más académicos, que en general tienden a mirar el deporte desde un lugar más lejano, ¿no? Entonces nos parecía interesante, bueno, gente que está más de adentro, en este caso un futbolista que escribe, ¿no? En el primer capítulo, de hecho, es sobre prácticas deportivas, culturas e identidades. Hay un primer artículo uruguayo sobre deporte y racismo, que lo hacen 2 antropólogos, Rafael Bruno y Magdalena Mincer. En el segundo capítulo les contaba deporte, género y sexualidad. En el tercero, deporte, historias, historietas, y entre ellos escribe Juan Luz Uriaga, que integra el GREFU, el Grupo de Estudios sobre el Fútbol. Deporte, enseñanza y educación, y ahí la mayoría de los compañeros son del instituto, pero también escribe gente del exterior, por ejemplo, de Ecuador. Un artículo sobre la mercantilización y la democratización del tenis, como, digamos, un deporte de élite, en principio, visto desde lejos, ¿no? El quinto capítulo es sobre las políticas públicas y lo político, ¿no? Cómo el deporte entra en esos espacios de disputa. Y bueno, ahí hay una serie de artículos, digamos, es el capítulo que tiene más entradas, por así decirlo, porque es de lo que más se ha hablado últimamente. Ahí escriben investigadores bastante reconocidos de Brasil, sobre todo Walter Brach y Alexandre Brás. Después hay un último capítulo de deporte interdisciplina, donde, bueno, ahí abrimos un poco más la cancha para algunos antropólogos y algún psicólogo también. Lisandro Vales escribe sobre deporte y mentalización, digamos, no quiere decir que los otros artículos sean solo de una disciplina, pero sí pensar trabajos donde esas disciplinas son más visibles. Por ejemplo, la psicología más neuro y la educación física, y cómo eso se lleva adelante en un proyecto deportivo.
Sin duda, por lo que escucho, está todo muy relacionado, ¿no? Cada capítulo, si bien, como decías tú, tiene su temática, capaz que por esto de ordenar, sin duda que, bueno, súper, súper social, como lo dice el título. Y Martina, ¿cómo ha participado de esta publicación?
Bueno, yo junto con compañeros y compañeras también del grupo, nos tocó una tarea un poco más administrativa, si se quiere, que tuvo que ver con llevar la Secretaría Académica del libro. Las publicaciones que son arbitradas, digamos, requieren de un doble ciego, es decir, de contratar evaluadores que puedan evaluar los textos, y nuestro trabajo fue un poco ese vínculo ahí entre quienes escribían y los evaluadores, y organizar un poco, ¿no?, el tema del formato del libro y demás. Así que en esta ocasión fue un poco más administrativa la tarea, pero súper, súper interesante.
Que sin duda también importantísima, por supuesto, para llevar a cabo. Bruno, entonces el libro está dirigido al público en general.
Tiene, bueno, como 6 temas muy grandes vinculados al deporte, 6 grandes temas. Es el segundo libro que publica el grupo. El primero es vinculado al fondo artículo 2, que fue sobre violencia en el deporte. Hicimos un estudio sobre los discursos el discurso hegemónico, digamos, de la política, el fútbol y el básquetbol en general. Hicimos un estudio de los últimos 10 años de los hechos de violencia más visibles y en contraposición al discurso académico. A partir de eso hicimos una serie de talleres de debate barriales en diferentes barrios de Montevideo y en el interior del país, donde presentamos la propuesta como dos polos discursivos que se contraponían. Y bueno, la gente hizo sus comentarios, sus descargos, ¿sí? Se animó a discutir.
Bueno.
De hecho, hay un artículo posterior que dice, se llama La gente no se come la pastilla, el discurso B, que es el discurso de los vecinos, ¿no? Porque nosotros en la investigación le habíamos llamado el discurso A y el polo A y el polo B, ¿no? El polo A era el hegemónico y el polo B era el académico, ¿no? Pero no el polo de los vecinos, o sea, la gente del barrio común, ¿no?
Tal cual.
Estaba como los grandes discursos que salen en los medios y que salen las revistas arbitradas y los libros, pero no de, no más del debate. Y bueno, los vecinos dicen un montón de cosas, que es real que no se comen la pastilla, es decir, cuando aparecen hechos de violencia constatado o violencia física, la gente no cree que eso es algo irracional y que es algo que sucede ahí en un momento y que por detrás no hay una serie de dispositivos violentos que generan esa violencia también, ¿no? Por ejemplo, no es inocente pasar 36 veces una garrafa que cae en una tribuna. Digamos, hay gente que lucra con esa repetición, ¿no? De hecho, hay un estudio que nosotros nombramos bastante con el tema de la violencia del deporte, que en periodos de aumento de percepción de violencia, de aumento de violencia urbana principalmente, crecen las primas de los seguros, ¿no? O sea, crece la gente que compra rejas, crecen la necesidad
de seguridad, me imagino,
sí,
de sus
en
casas.
General, de alarmas, incluso de gente que sepa defendernos, ¿no? Porque si yo no puedo defenderme a mí, no puedo defender a mis seres queridos y no puedo defender a mis bienes, tengo que generar dispositivos que sí lo hagan, ¿no? Incluso cursos de defensa personal, por así decirlo, como parte de todo ese mercado de la seguridad. Y bueno, y hay una apuesta política por la convivencia en contra de eso, ¿no? Entonces, el deporte nos da para pensar todas estas cuestiones también, ¿no? Algunos dicen el deporte como metáfora, ¿no? Consideramos, creo, en una de las discusiones centrales que tenemos en el grupo es la cuestión de los valores, ¿no? Capaz que Martina me pueda ayudar mucho más en eso, pero bueno, es un discurso muy común, ¿no? El deporte promueve valores, o el deporte tiene valores.
Sí, en todo el trabajo de investigación se articula también con un trabajo de docencia, de enseñanza en la universidad de quienes integramos el grupo. Y, por ejemplo, en clase, cuando estamos en la licenciatura en Educación Física, el primer día de clase a los estudiantes de Teoría del Deporte, que llegan todos copados, ¿no?, a estudiar Educación Física, y les preguntamos, ¿no?, para ellos qué significa deporte, y ahí nos hablan, ¿no?, un montón de valores, cosas que están buenísimas, y nosotros lo escribimos, ¿no?, para que ellos vean que... ¿Qué es lo que se dice sobre eso? Y nada, suena a una publicidad de, no sé, de UNICEF, todo lindo, todo respeto, cariño. Entonces después le mostramos un montón de imágenes y también tratamos de debatir. No para decir que el deporte es terrible, porque no lo es una expresión cultural que disfrutamos un montón y por eso también investigamos, pero también para poder, por lo menos, problematizar algunos discursos que están como muy asentados en la sociedad. Que bueno, el libro tiene un poco esa intención también, ¿no? De abrir un poco la cancha, en términos deportivos, ¿no? para pensar otras cosas sobre el deporte y que la gente se anime a debatir. Así que va por ahí un poco el espíritu del libro. No sé si respondí tu pregunta.
No, pero a nosotros nos interesa la intervención pedagógica, ¿no? En gran medida. Es decir, si el deporte de por sí promueve valores, no necesitas un educador. Cualquiera podría enseñar deporte, ¿no? Yo creo que no cualquiera puede hacer leyes y no cualquiera puede hacer un edificio, entonces, ¿por qué cualquiera? O no cualquiera puede enseñar geografía, pero con el deporte no sucede eso. Parecería que no debería haber formación para dar clases o para hacerse cargo de un espacio deportivo. Entonces, eso es una preocupación profesional, digamos, una preocupación del campo, ¿no? Es un término bastante burdiano, ¿no? Un campo en disputa, de que, bueno, hay toda una producción científica que dice determinadas cosas, ¿no? Elías decía en los 80 que se pone a hacer un libro de tiempo libre y ocio en el proceso civilizatorio y habla de la deportivización en Inglaterra, porque los profes se han dedicado solo a lo que es la lógica interna, ¿no? Es decir, a lo que pasa dentro de la cancha, a enseñar técnicas, tácticas y reglamentos. Y bueno, nosotros nos preocupan otras cosas, porque consideramos que esas técnicas, esas tácticas y esos reglamentos tienen consideraciones estéticas, consideraciones de género, consideraciones políticas. ¿Quién define lo que es lindo y lo que no? ¿O quién define cómo se gana lo que no? Piensen que el deporte es una de las únicas prácticas donde todavía prevalece el más fuerte y la búsqueda del récord. El más veloz.
Dime cómo juegas y te diré quién eres.
Ahí va.
Se dice, y qué importante que también de parte de quienes están encargados y formados se produzca conocimiento y ese conocimiento no quede en la academia y se vea que el deporte atraviesa y atraviesa de verdad nuestras casas todos los días, todos los domingos y no solo los domingos. Y hay otras dimensiones, hay cosas y también es importante ver eso otro que está todo el tiempo, pero que a veces queda como en determinados círculos y bueno, ustedes son quienes mejores que están en contacto con eso para poder darle visibilidad y llevarlos a todos lados este conocimiento.
Imagínense que hay temas interesantísimos que todavía no fueron estudiados, por ejemplo, la relación entre deporte y trabajo. ¿Por qué un deportista no se considera un trabajador? ¿No? Porque de última es un trabajador zafral. Mientras rinde lo tenemos, pero ¿qué pasa con los otros trabajadores? Con el psicólogo deportivo, ¿no? Pensado como trabajador, no pensado como profesional del rendimiento que me sirve cuando anda bien o cuando el equipo gana, ¿no? Sino como, bueno, una persona que labura. ¿Y cuando le preguntamos la perspectiva del otro lado? ¿Los niños? ¿Qué dicen los niños? ¿Qué dicen los deportistas? ¿Y qué relaciones hay, por ejemplo, entre las políticas sociales y las políticas deportivas? Porque las políticas deportivas dicen claramente que hay un deporte femenino y un deporte masculino. Ahora, el avance en Uruguay de las políticas sociales nos han dicho otras cosas. Que hay diversidad sexual y que podría haber deportes que no son masculinos y femeninos. ¿Por qué separamos en los deportes a los hombres y a las mujeres? A los niños y las niñas. Bueno, todas estas preguntas nosotros... ¿Qué es jugar como una nena? ¿No? Todas estas preguntas nosotros las ponemos arriba de la mesa y se las damos a los estudiantes. Miren, hablando con sociólogos, psicólogos, nos encontramos con esta serie de cosas, ¿no? También cómo entrenar, cómo enseñar, pero bueno, estamos acá en este panorama y veamos cómo enseñamos a partir de esto, ¿no? Porque si seguimos reproduciendo las lógicas internas, ¿no? Es decir, enseñar técnicas, tácticas y reglamentos de por sí, como si fueran dados, esto no se discute, ¿no? Nos quedamos con una serie de cuestiones atrás y capaz que estamos excluyendo o no estamos incluyendo, ¿no? Cuando hacemos ese tipo de separación.
Sí, sin duda, bueno, escuchándolos, digo, el deporte se ve afectado por todas estas problemáticas, la violencia, el género, etcétera, etcétera. Felicitaciones realmente, porque creo que también es una reivindicación a la profesión, a todas las profesiones que pertenecen a lo que tiene que ver el área del deporte en la sociedad. Chicos, muchísimas gracias. Nos quedamos sin tiempo, pero bueno, recomendamos a todos esta lectura increíble realmente. Y bueno, a todo el equipo que ha participado del libro, felicitaciones realmente.
Muchas gracias.
Bueno, gracias. Capaz que nombrarlo, Federico Weinstein, otro de los compañeros que participó de la, digamos, la Secretaría Académica, Inés Falchi, Luisa Cabrera y Nacho Cáceres, que es de sociales, Inés Falchi es de antropología y Luisa y Fede son de educación física.
Excelente, nosotros nos vamos, se terminó Déjà Vu por hoy, pero bueno, queremos hacer una mención a lo que está sucediendo en el Amazonas, lamentablemente este incendio, que bueno, que también los medios a veces no actúan como debido, dependiendo la zona o qué. Entonces bueno, queremos dejarle esta canción para bueno, pensar un poquito, es de la Red de Jóvenes Ambientalistas Amazónicos. Que la disfruten y hasta el próximo jueves.
Ajá, bien, 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 Amazonía, resistencia. Amazonía, resistencia. Amazonía, resistencia. Amazonía, resistencia. ¿Cómo?
Esto va dedicada para la naturaleza, que venimos con toda la destreza, gente de resistencia, porque esto no se acaba, esto aún empieza.
Toma.
Este es mi pueblo en el que yo nací. Ver tanta flora y fauna es lo que más me hace feliz. Pero hay personas que son muy ignorables. Contaminan nuestros bosques, contaminan nuestro aire. Pueblo Atalaya, esto tiene que cambiar. Los mijanos que habían antes, ahora ¿dónde están? Y los animales van desapareciendo. Al igual que nuestras etnias también se van perdiendo.
En esta ciudad una gran parte de estudio enseña valor, respeto y paciencia. ¿Qué es esta ciudad? En otra segunda clase educación. Educación, disciplina y enseñanza, si lo damos gracias a nuestros pobladores que tienen la esperanza de que seamos los mejores. Esto ya creció por toda la nación con esta canción, la crítica destruyó. Soy esta ciudad y lo digo con orgullo. 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 Sonía es el lugar donde me vio crecer y tiene lo que alguna vez tú quisiste tener. Erija, Zapaní, Canuja, son lugares turísticos que ofrecen a todos los pobladores, áreas protegidas por el CERNAP, que velan, protegen, promueven lo ancestral, donde está la fuente de biodiversidad, donde se vive bien y se vive en paz.
Atalaya tiene lo que a muchos le falta, porque aquí la cultura es lo que resalta. Tenemos un escudo al cual representamos, nos sentimos orgullosos porque nada es en vano. Río, quebrada, lengua y tradiciones, con nuestra cultura alzaremos emociones. Y le pido al Señor que Atalaya crezca y le brinde una oportunidad a quien se lo merezca.
Amazonía viva y habita en cada ser, de tierra, de aire o de agua que puedas ver. Inmensos árboles que aquí pueden crecer y la energía del bosque tiene poder. Mastonagua, Saranagua y Kashinagua, Culina, Yine, Anchatica y Huamahuaca. Un poco de las etnias que habitan aquí en comunidad o aisladas de este país. Amazonía
en resistencia.
Amazonía
en resistencia.
Amazonía
en resistencia.
Parque Nacional Alto Purús.
Universidad de la República.